Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Hablar de la muerte para valorar mucho más la vida. Ese es nuestro inicio de esta cuarta temporada en la que el misterio que nos acompaña es el de la momificación. Así que hablaremos, por supuesto, del Antiguo Egipto. Hoy pasarán por nuestro programa muchos invitados. Tendremos a Javier Arries hablándonos de precisamente ese proceso de momificación. Todo esto se debe a la exposición que tiene lugar en el Caixa Forum y que enseguida paso a hablaros de ella. Estará también Ainara Aristoi para hablarnos también de esas cuestiones que tienen que ver con los muertis, como ella los llama. Y tenemos una pregunta para ella que nos ha transmitido una oyente muy interesante sobre los enterramientos de niños sin bautizar. Y también nos acompañará María Torrente, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí contigo y con los oyentes.
Iba a decir que te estrenas aquí, pero no es verdad, porque ya estuviste conmigo hablándonos de alguna de esas visitas misteriosas, de algunos de esos lugares a los que hemos acudido. Pero hoy tienes una misión. Hemos puesto un mensaje en las redes, que es ¿cómo quiere cada uno ser enterrado? ¿Cómo quiere ser recordado? ¿Qué quiere que se haga con su cuerpo? Vas a recopilar estos datos y tu misión es ver un poco cuáles son los métodos de enterramiento que más se están utilizando hoy y los más creativos, ¿vale?
Me pongo con ello ahora mismo, claro que sí.
Bueno, pues al final del programa lo repasaremos. Madrid Misterioso lo podéis encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram, también en TikTok y en el email infomadridmisterioso@gmail.com. Esta temporada la empezamos con la misma ilusión que siempre. Ya sabéis que el misterio tiene muchas caras y una de ellas es una cara amarga, una cara que no queremos mirar, una cara a la que le damos la espalda, la cara de la muerte. Hoy, aquí, en Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. Hasta el 26 de octubre tienes una oportunidad única en Madrid para visitar una exposición que versa íntegramente sobre las momias. Se llama así Momias de Egipto y está pues en el Paseo del Prado, en el Caixa Forum. En el Antiguo Egipto la momificación servía para sobrevivir a la muerte y conducir el cuerpo a la vida ulterior, a la vida del más allá. A través de una colección de objetos procedentes del British Museum, la muestra explora la idea de momificación y analiza el testimonio de 6 personas que vivieron en el Antiguo Egipto. Es un estudio avanzado de unas momias y sus pertenencias que ha permitido crear un perfil personal y saber realmente quiénes eran, cuál era su edad, en qué creían, qué enfermedades podían tener, qué les llevó a la muerte. Cada momia tiene una historia de contarnos, 6 historias repletas de objetos funerarios, de estatuillas, momias que van desde digamos, la parte más tradicional a nivel histórico, hasta la parte más moderna, entre comillas, en la que ya se fusiona la cultura egipcia con la romana, y vamos a ver también momias de niños, algo que siempre impresiona y que siempre impacta. Para hablar de este tema, vamos a dar paso a nuestro primer invitado. Para comprender mejor lo que vamos a ver en esta muestra, he contactado con Javier Arries, que todo hay que decirlo, aparte de investigador del oculto, de la magia, también de temas antropológicos, pues es licenciado en ciencias físicas, madrileño también, y ha publicado un montón de artículos, tiene un libro que se llama Magia en el Antiguo Egipto con la editorial Luciérnaga, Maldiciones, Amuletos y Exorcismos. Qué mejor persona que él para contarnos pues por qué era tan importante la momificación y por qué y bueno, qué secretos ocultaba este proceso en el Antiguo Egipto. Así que con él vamos a hablar de este asunto. Javier Arries, ¿qué tal? Bienvenido a Madrid Misterioso.
Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar con vosotros.
Pues un placer también por nuestra parte. Pues eso que comentaba, Javier, ¿por qué era tan importante? Hemos visto en la exposición que además, bueno, pues ahí, digamos, capa por capa, te presentan a seis sujetos que han sido momificados, pues de distintos estratos, en distintas épocas, incluso ya en la época ya tardía, mezclada con el Imperio Romano, pero era un proceso complejo. Lo cual quiere decir entonces que era algo muy importante preservar el cuerpo del difunto con rituales, ¿no?
Sí, sí que lo era, sí. Y resulta curioso, ¿verdad? Porque en principio tenemos esa idea de que el mundo egipcio es, o los egipcios eran, pues estaban muy como muy atrapados en la otra vida, en la espiritualidad, etcétera. Y sin embargo, es chocante, ¿no? Este culto al cuerpo, por decirlo de alguna manera, culto al cuerpo muerto. ¿Por qué era tan importante preservar el cuerpo, ¿no? Si somos espíritu y las partes espirituales pues pueden volar a los cielos. Pues fíjate que es que los egipcios tenían una visión del mundo dual, absolutamente. Si estás en Egipto, es muy curioso cómo la parte fértil del Nilo, por decirlo así, donde está al lado del río, está verde, es completamente verde, pues llena de vegetación, pero es que justamente hay una raya delimitada muy exacta en el que puedes poner un pie en el desierto y otro en esa zona verde, ¿no? Entonces los egipcios ya veían esa dualidad, un mundo extremo, hacía vida a la derecha y a la izquierda, pues era el caos, la muerte, el desierto, etcétera. Y toda esta visión, por ejemplo, esto de las dos tierras, el Alto y el Bajo Egipto, sabes que los faraones se hacían coronar como reyes del Alto y del Bajo Egipto, uh-huh. Que tenían siempre dos diosas protectoras. Bueno, pues esto a ellos les hacía ver que esta vida era como una especie de espejo de la otra. Y para ellos todo consistía en un equilibrio, es decir, no se podía vivir sin ninguna de las dos partes. El equilibrio, lo que ellos llamaban Maat, consistía justamente en mantener esa zona delimitada entre las dos partes, ¿no? De modo que esta vida aquí y aquella vida allí eran como parte la una de la otra. De modo que el cuerpo aquí también tenía su porqué o su sentido en incluso después de muertos. ¿Y por qué? Pues fíjate que esas partes espirituales que ya conocemos, ¿no? Como son el Ka, que es el doble del difunto, como sabes, el Ba, que era representado como un ave con la cabeza del difunto y que volaba a los espacios celestiales, pues esas partes psíquicas o espirituales del ser humano volvían al cuerpo. Y si no tenían un cuerpo al que volver, pues andaban por ahí como perdidas, ¿no? De modo que era importante preservar el cuerpo para que pudieran volver esas partes espirituales, ese Ka y ese Ba sobre todo, pudieran volver y tener un sitio al que regresar. Tan importante era que era un desastre, ¿no? Si la momia se perdía o la cabeza se separaba del cuerpo, es tan importantísimo. La cabeza había que mantenerla en su sitio. Esto aquí en esta vida como en la otra.
Claro.
Así que era importante que no se perdiera el cuerpo y cuando los ladrones entraban, por ejemplo, en una tumba, aparte de que se llevaran todos los objetos de oro, etcétera, que destrozaran la momia, pues era un horror. Por eso dejaban estatuas que representaban al difunto, pues si no estaba la momia, que ese Ka y ese Ba pudieran regresar a alguna cosa, ¿no? Que se pareciera al menos al difunto. Tenían un remedio para todo, eso sí.
Eso sí. Y Javier, esto que hemos visto, bueno, tan típico, ¿no? Las momias en Egipto, todo el mundo tenía que ser momificado. ¿Era la forma de enterramiento más utilizada o había también estratos sociales en esto?
Pues me temo que sí. Al principio no. La jerarquización en la sociedad egipcia pues fue una cosa progresiva, ¿no? Al principio vemos una serie de culturas, tanto en el delta del Nilo como al sur, sobre todo en el sur, una cultura que acaba preponderando sobre las otras, que es Nakada, tres fases, y según van avanzando en esas fases de desarrollo, se va viendo una jerarquización. Al principio, pues prácticamente no hay clases sociales o el distingo es muy pequeño y todo el mundo se hace enterrar en el desierto. ¿Por qué? Hay poco campo fértil, poca tierra fértil. De modo que hay que sacar a los difuntos fuera de su campo fértil, se dejan en el desierto. Y desde un primer momento pues ocurre algo que no ocurre en otras partes del mundo. Al dejar los cuerpos en el desierto, no se practicaban cámaras subterráneas ni nada, sino que sencillamente se les enterraba con sus objetos personales, ¿no? que eran pocos, cerámica, cosas que había tenido la persona en cuestión en vida y que le eran queridas, y que le podían servir también al más allá. No sabemos si eran más bien ofrendas o cosas que le serían útiles al otro lado, probablemente ambas cosas. El caso es que ellos observaron desde un principio que el propio clima del desierto, la arena, que es un desecante absoluto, el calor del sol, momificaban de manera natural los cuerpos, con lo cual el hecho de que un cuerpo se momificara para ellos era algo natural, ¿no? El caso es que, como dices tú bien, pues empieza a haber una jerarquización y la gente que tiene pasta, la gente que tiene dinero y que tiene un estatus social, intenta pues mantener ese estatus también más allá de la propia vida, con lo cual empiezan a generar tumbas más grandes, tumbas en las que hay estancias, por decirlo así, ya no solamente pozos excavados en arena, sino habitaciones demarcadas con ladrillos de adobe, y dentro se deja el cuerpo, y se deja ese cuerpo además en ataúdes, en cajas de madera, que son cajas de madera en las que se pintan los ojos para que el cuerpo pueda ver. Tú fíjate qué curioso. Y pues más adelante eso se convierte en los típicos sarcófagos que vamos conociendo, de piedra, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Al crear cámaras en el suelo, hay aire y por lo tanto hay humedad. Y eso evidentemente pues hace que los cuerpos se comporten como se comportan en el resto de partes del mundo, que se pudren. Y se vieron forzados, obligados a crear los procesos de momificación, ¿no? O sea, justamente pues por eso, ¿no? Porque esas clases altas empezaron a hacerse cámaras subterráneas donde entraba el aire y los cuerpos ya no estaban en contacto directo con la arena. Es evidente que la gente que no tenía mucho dinero, pues probablemente se enterraría en el desierto igualmente, o lo hacían como lo hicieron después en cuevas, donde se, digamos, en enterramientos colectivos en el interior de cuevas. Y aquellos que podían permitírselo, pues acudían al proceso de momificación. Proceso de momificación que, dependiendo del dinero que estuvieras dispuesto a gastar, es decir, del estatus social del cual provenías, pues era una momificación más desarrollada o mejor hecha, con mejores técnicas, o no, ¿no? O más rudimentaria, por así.
Pues vamos a hablar a grandes rasgos, porque podríamos hablar de este proceso pues durante toda la hora que dura el programa. Vamos a hablar a grandes rasgos en qué consiste de un noble, vamos a poner. En el mejor periodo, en el periodo que, digamos, estaba más labrada, más currada esa momificación, ¿qué fases tenía? ¿Qué proceso había que llevar? La persona había fallecido y a partir de ahí se empezaba a realizar, creo yo, una especie de ritual mágico.
Sí, no veas, era un proceso muy, muy complejo, ¿no? Nos lo ha narrado Heródoto, un geógrafo griego del siglo V antes de Cristo. Entonces también tenemos que tener un poquito cuidado con su testimonio, porque no sabemos si su testimonio, el que le dio ese testimonio, era de primera mano, fiable, etcétera. Pero vamos, es lo que tenemos, y en comparación con lo que encontramos en los yacimientos arqueológicos, pues nos podemos hacer una idea, ¿no? Pero lo primero era eso. La familia se presentaba con el cuerpo, se les ofrecían tres tipos de enterramiento, dependiendo de lo que pudieran pagar, y en el caso de los más pudientes, nobles y reyes, evidentemente, pues el proceso, fíjate, que dura, dice Heródoto, que 70 días. Pero hay un caso, fíjate, que es muy curioso, que es el de la reina Merensaja III, de la cuarta dinastía, y ahí se afirma que el proceso duró 270 días. Que si haces cuentas, 30 días que dura un mes egipcio por 9, pues nos dan esos 270 días. Es decir, curiosamente coincide con 9 meses que coinciden con el periodo de embarazo, ¿no? Es como si fuera una especie de fecha simbólica de renacimiento de la reina. Pero vamos, Heródoto nos dice que al menos esos 70 días estaban ahí. Y bueno, pues el proceso era muy largo. Los que trabajaban en la momificación tenían que hacerlo en estancias especiales cerca del Nilo, porque necesitaban utilizar grandes cantidades de agua para lavar el cadáver, ¿no? El cadáver se depositaba en una mesa, generalmente de alabastro, que estaba adornada con una cabeza de león y las patas de este animal. La primera operación, sacar el cerebro con unos ganchos de bronce, metiéndolos por la nariz, rompiendo la cavidad craneal, que por ahí es muy, muy blanda, pues iban extrayendo, licuando ese cerebro, que luego lo extraían, como digo, como un líquido, y eso no se utilizaba para nada. Para los egipcios el cerebro era un órgano inútil. ¿Qué hacían después? Tenían que limpiarlo con lino por dentro, rellenarlo con líquido caliente, sellar los orificios que habían roto, uh-huh. y todo esto, pues siempre utilizaban resinas de coníferas, cera de abejas, aceites vegetales, muchos perfumes, ¿no? Sustancias que ayudan a conservar el cadáver. ¿Después qué hacían? Pues un escriba que se llamaba Parascite, según Heródoto les da este nombre, Parascite o cortador, hacía una marca, se hacía una marca en el costado izquierdo, que es el lado de la muerte del cadáver, y a partir de ahí con un cuchillo de piedra se hacía una incisión a través de la cual se sacaban varios órganos internos. Había que extraerlos porque evidentemente esos órganos están llenos de agua y ayudan a pudrir el cadáver, ¿no? Eran uh-huh. los pulmones, el hígado, el estómago y los intestinos. Estos cuatro órganos, de todas maneras, sí se utilizaban, sí eran útiles, ¿no? Para los egipcios. Se lavaban con vino de palma, se les daban aromas y especias, se les envolvía en paños de lino y luego se les metía, que eso pues en cualquier exposición lo vamos a ver, en los vasos canópicos, en los llamados vasos canópicos, que al principio eran cuatro jarras para cada uno de esos cuatro órganos con tapas planas, pero que luego tenían una serie de figuritas, los vamos a ver, que son de diferentes animales y que son los cuatro hijos de Horus, ¿no? El primero es Duamutef, que se representaba con la cabeza de chacal, no es Anubis, cuando lo veamos nos daremos cuenta de que no es él, y que guardaba el estómago. Kebesenuz, que tenía cabeza de halcón y no es Horus, es uno de sus hijos, ese guardaba los intestinos. Hapi, tenía cabeza de mono, él era el encargado de los pulmones. Y Amset, con cabeza de hombre, se encargaba del hígado. Esto se metía en una caja, en un arcón, que era forrado con oro y que se quedaba al cargo, estaban generalmente pintadas o había pequeñas esculturas adosadas a ellas, como en el caso de la tumba de Tutankamón, que eran figuras de las diosas Isis, Neftis, Selket, y Neid, ¿no? Cuatro dioses en cada punto cardinal, por decirlo así, que vigilaban también estos cuatro vasos. ¿Qué había que hacer? Bueno, esta evisceración, por cierto, esta idea de cortar por un lado y extraer los órganos es muy antigua, ¿no? Desde el reino antiguo ya tenemos datos de que se hacía. Solamente se dejaron dentro, fíjate, los riñones y uh-huh. el corazón. ¿Por qué? El corazón era importantísimo porque era la sede de la conciencia, de la inteligencia. Y a veces se desecaba y se volvía a poner dentro o bien se le sustituía por un escarabajo, ¿no? Un escarabajo, por detrás del escarabajo había un conjuro. El conjuro 30B para que no traicionara el corazón al difunto durante su juicio. Bueno, hecho esto, lavaban el cuerpo con vino de palma. Tú fíjate que el proceso es larguísimo.
Sí.
Se desecaba al sol, se le ponía en natrón durante 40 días. Que era, el natrón es una especie de sal hecha de bicarbonato y de bicarbonato sódico. Es una sal natural, se encuentra en la naturaleza. Sal normal y sulfato sódico, ¿no? Pero es absolutamente desecante y acaba con las bacterias. Entonces se ponía ahí el cuerpo, se ponía mucho natrón por encima y por dentro se le rellenaba también con bolsitas llenas de natrón. Se le daba muchos lavados y una vez que se le sacaba de esa pila de natrón, pues el cuerpo se había convertido pues prácticamente en un cuero, ¿no? Ya no tenía, se le retiraba la poca grasa que hubiera y fuera. Uh-huh. Por otra parte, el tórax y el abdomen se rellenaban también de serrín, de limo del lino, de líquenes, de sustancias aromáticas, vamos, de todo lo que pillaban.
Sí.
Bolsas de lino impregnadas en resina, guijarros, tierra, arena, ¿para qué? Para darle volumen, porque claro. Como te digo, eso se había quedado plano, ¿no? hecho un cuero. Y por último, pues nada, se procedía a coser el cadáver, esa incisión que habían hecho, el exterior del cuerpo era untado prácticamente en aceites y en ungüentos olorosos, y se le daba además también una resina negra que repela a los insectos que se alimentan de la carne muerta. ¿Qué pasaba con los ojos? Evidentemente se desecaban con el natrón y que eran luego sustituidos o bien por todo tipo de cosas, por cebollas pintadas a modo de ojos, por joyas, dependiendo de lo pudiente, perdón, que fuera el individuo. Después aquello se cubría con placas de lino, placas de cera, en el caso de los reyes con placas de oro, y se procedía al vendaje de aquello, ¿no?
Que los vendajes destacan por esa simetría, por esa meticulosidad que sí. procedían. Y entre ellos, que me imagino que lo vas a comentar también ahora, Javier, entre las vendas se han encontrado que se ponían amuletos.
Pues sí, se ponían un montón de amuletos dentro. Fíjate además que bueno, la forma de trabajar de los que se dedicaban al embalsamamiento y a hacer los vendajes, pues podía ser muy dispar, incluso entre ellos mismos, ¿no? En algunos casos ponían, se esmeraban mucho y en otros no tanto. Pero los que se esmeraban más, ¿qué hacían? Iban dedo por dedo aplicando esos vendajes, luego para llegar a las manos, seguían por los brazos, luego el cuerpo, etcétera. Y en este mismo proceso, aparte de ir dando brea para que se quedaran bien pegadas las vendas al cuerpo y con resinas, estas vendas además podían llevar, por cierto, conjuros del libro de los muertos, de modo que también de alguna manera tenían un carácter mágico. Y en ese mismo proceso, mientras iban vendando, iban añadiendo un montón de objetos que eran amuletos, pequeños amuletos que representaban a dioses, al diez, la columna vertebral, etcétera, ¿no? Con todo esto iban cubriendo con vendas todo el cuerpo, y lo último que se cubría era la cabeza, ¿no? Una vez que se momificaba que se vendaba la cabeza, pues ya estaba el proceso hecho, se le ponía una máscara mortuoria, las más conocidas, bueno, se hacían o bien de cartonaje o dependiendo del si tenías dinero, o en el caso de los reyes, por ejemplo, pues llegaban a ser hasta de oro, ¿no? Como en el caso del arte del faraón Tutmosis I, o la archiconocida máscara de oro de Tutankamón. Y nada, pues, por cierto, antes de esto, en algunas ocasiones se daba yeso absolutamente a todo el cuerpo, cabeza, cuerpo, etcétera, ¿no? Pero en los tiempos posteriores ya no. Y, bueno, pues como te digo, había ese montón de talismanes, estaban también los textos extraídos del libro de los muertos, al finado se le enterraba con una copia que había hecho en vida, que había comprado, en la que estaba el libro de los muertos completo o alguna serie de capítulos, dependiendo de nuevo del dinero que tuviera, de lo que hubiera pagado, y eso ya se dejaba en el sarcófago de madera y se le entregaba a la familia. Fíjate, el proceso, la verdad es que llevaba muchísimo tiempo. Si lo querían hacer bien, evidentemente, en los estratos sociales más bajos, pues eso no llegaba a tanta complicación ni mucho menos.
Pues tenemos ese proceso en el cual pues se efectuaba un tratamiento al cuerpo y luego, bueno, los sacerdotes, imagino que eso, como bien decías con lo del libro de los muertos, que le narraban de alguna forma, ya sea escrita o recitada, le narraban al difunto, digamos, una guía para el más allá, ¿no? Que por las pruebas por las que tiene que pasar, etcétera, etcétera. Todo esto que se comenta en el libro de los muertos, vaya.
Claro. Sí, al principio, fíjate que en el principio, cuando se en el reino antiguo, cuando solamente los reyes eran considerados como los únicos que eran capaces de ir al cielo de los dioses, etcétera, y tenían el dinero para poder hacerlo, esos textos se dejaban en las pirámides, no son los famosos textos de las pirámides. Con el tiempo la cosa se democratiza y acceden algunos nobles o gente muy próxima al rey, también pueden acceder a esos textos y a un entierro digno para convertirse en lo que ellos llamaban un Osiris, se identificaban con el dios Osiris, con esa resurrección, el dios Osiris había sido despedazado, muerto, las diosas Isis y Neftis le habían encontrado los trozos, momificado, vendado, es decir, el propio proceso de la momificación y del vendaje tiene mucho que ver con el mito del dios Osiris. Bueno, pues como digo, esos textos mágicos que al principio estaban en las pirámides y que por eso se conocen como textos de las pirámides, ya en el Reino Medio son más democráticos y pueden encontrarse en las mastabas, dentro de los ataúdes, se conocen entonces como textos de los sarcófagos. Y por último, ya en el Reino Nuevo, la cosa se democratiza mucho más y cualquiera que pueda permitírselo puede comprarse en vida, como digo, un pergamino en el que dejan un espacio en blanco, tú compras tu pergamino porque tienen ya las copias hechas, ponen tu nombre y dependiendo del dinero que hayas pagado te dan un libro completísimo con una multitud de hechizos asombrosa para poder hacer virguerías en el otro mundo o bien con algunos capítulos seleccionados para, bueno, para poder moverte allí lo mejor que se pueda. Y luego, pues nada, luego la cosa no acaba, evidentemente, porque esto es el proceso de momificación, pero luego está pues la procesión funeraria, el depositar el cuerpo en la tumba, el ritual de apertura de la boca, bueno, un proceso muy, muy complejo realmente.
Claro, claro, por eso queríamos resumirlo al máximo, porque bueno, también la exposición está un poco
detallado,
desgranado. También encontramos unos pectorales que se ponían como una especie de redecillas que se ponían por encima del cuerpo en ese proceso de momificación, donde también se encontraban a veces ahí, en ese estrato, digamos, se encontraban algunos amuletos, en fin, tiene un montón, hasta aparece uno que se ponía encima de la cabeza, como si fuera una especie de gorro de cera o algo así similar, que se le ponía al difunto, que también tendrá su significado espiritual, por supuesto. Y, en fin, aparece todo esto en la muestra. Para terminar, Javier, me gustaría que nos contaras, claro, como esto era tan importante, ya nos has dado una pista, estaban los ladrones de tumbas y estaban los saqueadores, que tenían pocos escrúpulos, por eso se colocaba la estatuilla, pero además se podían colocar, podíamos encontrar dentro de estas tumbas maldiciones para aquellos que las penetraran, digamos, sin permiso.
Uy, pues por supuesto, por supuesto. Al principio pues no tuvieron en cuenta esta posibilidad, ¿no? Cuando crearon las pirámides pensaban que aquello era inexpugnable y que no había manera, pero no hay nada inexpugnable, me temo, así que empezaron a ver que no, que aquello era, que aquellas pirámides enormes eran un reclamo donde ponía aquí dentro hay oro, ¿no? Y que no había manera de echar para atrás a los saqueadores. De modo que, aparte de otros muchos trucos, como poner la entrada, en vez de ponerla en la misma cara de la pirámide, ponerla en sitios diferentes, hacer todo tipo de pasillos, etcétera, pues se recurrió a la maldición, ¿no? A decir, aquel que entre en esta tumba y no mantenga el respeto adecuado, pues se va a llevar una sorpresa. En algunos casos las maldiciones son absolutamente terribles, ¿no? Se le depara un destino no solamente al profanador, sino a su familia, en algunos casos pues atroz, ¿no? Que le van a visitar incluso el propio difunto. Hay una, recuerdo, en una tumba en la que el propio difunto amenaza con volver él mismo a destrozar a su familia, y evidentemente primero al profanador, pero luego también a su familia, donde no va a respetar ni mujer, ni hijo, nada, pero bueno, con un trato atroz, o sea, la descripción es terrible. De modo que sí, estas maldiciones, claro, que eran algo muy habitual, tanto que luego cuando se descubrió la famosa tumba de Tutankamón, tú ya sabes que aquel tema de la maldición, sí, tuvo una controversia acerca de una supuesta tablilla que había aparecido con la maldición puesta sobre la tumba de Tutankamón para cualquiera que entrara en la tumba, y luego dio lugar a tanta literatura. Esa maldición en realidad no se ha encontrado, pero sí es muy muy cierto que era habitual en otras tumbas de Egipto, claro que sí.
Pues como este año, en noviembre, se va a conmemorar una fecha muy importante, 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, pues te esperamos por aquí, de aquí a unas semanitas, de aquí a unos mesecitos, Javier, para que nos cuentes también sobre este hallazgo en concreto, que tiene muchísimo misterio y muchísima historia y muchas curiosidades que le van a gustar mucho a los oyentes. Muchísimas gracias, de verdad.
Un abrazo.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Para inaugurar esta temporada, pues contamos con una persona con la cual siempre nos encanta charlar, y no solo charlar, también pasear. ¿Pasear por dónde? Pues por los cementerios. Nos acompaña Ainara Aristoy, periodista que forma parte de Funerarte, y esta asociación, bueno, pues que está dedicada a mostrarnos la parte más bella de la muerte, que la tiene, a través de nuestros propios cementerios, que no hay que irse muy lejos. Visita imprescindible, por ejemplo, es la que organizan en San Justo, en el Sacramental, que por cierto no es una sino varias, son diferentes itinerarios y no tienen desperdicio. Ainara, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, qué alegría estar aquí otra vez.
Bueno, por mi parte igual, y empezar contigo como invitada en este programa en el que estamos hablando de la momificación, pues es que no podías no estar, no te puedes perder esta fiesta de muertis, que son los muertis más antiguos, porque estamos hablando de un proceso, sí, que aunque hoy pues no se estila mucho, pero ha sido de los ritos funerarios más antiguos que tenemos, y tenemos constancia, por supuesto, de antes de Cristo, por ejemplo en el Antiguo Egipto, pero así como la gente puede pensar, pues las primeras momias fueron de Egipto, pues no.
Pues fíjate qué sorpresa, porque yo creo que, como tú comentas muy bien, cuando hablamos de momias, todos pensamos en el Antiguo Egipto, ¿no? Uh-huh. Son como las más famosas de la historia o las más conocidas, pero no son las más antiguas. Las más antiguas son, yo creo que auténticamente un misterio para todo el común de los mortales, porque son unas momias chilenas situadas en la zona de Chinchorro, allí en Chile, la cultura además de los chinchorros. Bueno, sí que me gustaría puntualizar, hablamos de la momificación voluntaria.
Claro.
Esa necesidad que tenemos ancestral de cuando alguien fallece, pues un poco proteger no solo el recuerdo, sino en ese momento también lo que era el cuerpo y con él el alma, claro, no se nos olvide.
Uh-huh. Claro, claro, que estamos hablando de momificaciones hechas ex profeso como parte de la cultura funeraria, porque una persona fallecía y había la necesidad de preservar su cuerpo. Esto es algo que incluso ya lo hemos hablado tú y yo en la cultura cristiana, hasta hace no tanto ha estado muy presente, hasta el punto que estaba prohibida la cremación. Y en este caso estamos hablando de lugares muy áridos, probablemente, porque tiene que ver con Atacama, tiene que ver con pues una zona costera. Quizás sí. Este tema de la sal, el salitre, ayuda a la momificación. Y desértica, costera y desértica, que estaría, pues eso, entre la zona alta de Chile, el norte de Chile y el sur de Perú, esta cultura chinchorro. Yo he visto algunas fotos de las momias de chinchorro. Normalmente suelen salir noticias de vez en cuando de que se han hallado nuevas y demás, y son espeluznantes, por una parte, porque llevan a Inar una cosa muy interesante, que también lo hemos hablado aquí. Llevan una muy arcaica, prácticamente son dos puntos como ojos, dos puntitos en la nariz y otro puntito en la boca, pero llevan una especie de máscaras mortuorias como de barro, que eso también es muy frecuente, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, aunque mucho más elaboradas. Así que estas momias son llamativas, ¿eh?
Son llamativas y además van unidas a lo que tú acabas de comentar, a la máscara mortuoria, que es otro elemento que va de la mano con las momias, y además, bueno, pues se va a reproducir a lo largo de los siglos. Efectivamente, la momificación se ha perdido. Hemos conservado los cuerpos hasta el 19, principios del 20, por el tema de la fe, en la vida después de la muerte, de esa creencia en la resurrección, no del alma, sino del propio cuerpo. Pero la máscara mortuoria, Álvaro, es un tema súper interesante, que se ha perpetuado incluso hasta bien entrado el siglo XX con escultores no contemporáneos, pero casi, como Benjure, que tiene en su producción, bueno, pues bastantes máscaras mortuorias. No como las de Chinchorro, porque efectivamente son muchísimo más inquietantes.
Sí.
Esos puntitos tienen incluso algo de siniestro, si me permites la expresión. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que es una costumbre, que es un proceso que nos lleva al 7000 antes de Cristo, ¿no? Podrían estar datadas en torno a esos años, esas primeras momificaciones, donde efectivamente el clima ayuda mucho a la conservación, ese lugar árido con la costa cerca, esas condiciones meteorológicas que van a hacer que los cuerpos pues se conserven. Pero es verdad que viendo las fotos, yo no sé si me atrevería mucho a verlas de cerquita, ¿eh?
Sí.
Esas momias negras que se llaman, es verdad que tienen un tono pues uh-huh. bastante bastante oscuro. Imagínate quedarte ahí delante y pensar 7000 años de historia y nosotros aquí mirando a la momia. Madre mía.
Por cierto, que tenemos que estar muy pendientes porque se supone que estos días ya de septiembre, octubre, bueno, este último tercio del año, van a salir los resultados del análisis científico a la momia de San Isidro, que sabéis que fue, bueno, pues fue mostrada hace poco por ser un aniversario relativo a su canonización en el año 2022. Pues en este año se ha podido ver en la colegiata, y esa es una momia también. Bueno, yo habría que redefinir, Ainara, el concepto de incorrupto.
Hombre, yo he tenido la oportunidad, yo no la había visto hasta este 2022, que fue cuando nos, bueno, pues permitieron de nuevo ver a San Isidro. Impactante, cuando menos, ¿eh? No sé muy bien qué adjetivos poner, pero efectivamente habría que definir incorrupto. Pero es muy curioso, Álvaro, porque el caso de Isidro, de San Isidro, es una momia no voluntaria. Es uh-huh. decir, al pobre Isidro, siendo labrador, se le entierra de aquella manera. Aquí donde pillamos, fuera de la iglesia de San Andrés, ahí sin ataúd ni nada, venga, ahí, centrito de la
sí,
tierra.
Sí, donde caiga.
tranquilamente, y es verdad que con unas lluvias torrenciales aparece el cuerpo que, bueno, pues milagrosamente, como cuenta la tradición, pues no estaba corrupto, no se había deshecho. En ese caso no había habido ningún tratamiento para el pobre cuerpo de Isidro. Era un labrador, era un señor humilde, y fíjate que no había habido, como en el resto de momias, cuando hablamos de un proceso de momificación voluntario, por esa cultura, por esa necesidad del recuerdo, de esa raíz antropológica de la muerte, no tiene nada que ver con San Isidro. Vamos a ver qué resultados nos dan. Eso es muy interesante.
Sí, CSI San Isidro, pues muy interesante, porque nos van a decir si verdaderamente es de su época, algo que también se suele poner en duda, si de qué murió, si, bueno, pues un montón de ideas que nos pueden cambiar un poco lo que es. Incluso quieren hacer una especie de retrato, bueno, pues con inteligencia artificial y demás, que la carga el diablo, hay que tener cuidado con esto, de cómo sería ese muerto, cómo sería en vida. Pues relleno de carne, cómo serían sus facciones y demás. Vamos a ver qué es lo que encontramos, y por supuesto que lo contaremos aquí, porque Ainara, hay momificación, vamos a decir, hecha por mano humana, con un proceso, por ejemplo, el paradigma de esto es el Antiguo Egipto, un proceso muy elaborado, con muchos pasos, muy inteligentemente, para evitar, pues le extraían las vísceras porque eso favorece la putrefacción, etcétera. Sí. Pero luego hay momificaciones como la de San Isidro, que son completamente naturales. Y mira que la de San Isidro llama la atención porque, al estar en contacto con aguas, pues las aguas no son muy buenas ayudantes para la preservación de un cuerpo.
No, y además, teniendo en cuenta que, como decíamos, al pobre Isidro no le pusieron ni una cajita, ni ataúd, ni féretro, ni absolutamente nada. Allí, claro, donde cayó se quedó. Y en contacto directo el cuerpo con las aguas, no hubo corrupción. Es verdad que hay más casos. Esto se suele ver en hemeroteca, Álvaro, por ejemplo, cuando se hace cierre de alguna de las sacramentales de Madrid.
Qué interesante
o cementerios antiguos. Por ejemplo, cuando clausuraron el Cementerio General del Norte, que era el primero, allí había personajes conocidos de la época enterrados. Así que las personas más célebres fueron trasladadas a otros cementerios. Fue el caso, por ejemplo, de Jerónima Llorente, que a día de hoy no suena porque es una calle de Madrid, pero era una actriz muy famosa en su momento, en el siglo XVIII finales.
Ajá.
Fue enterrada en ese cementerio. Al desmantelarlo, la van a trasladar a la Sacramental de San Justo. Y en hemeroteca, fíjate qué curioso, que es que hay una fotografía que hace alusión al cuerpo momificado de manera natural de Jerónima Llorente, algo impensable hoy. Tú te imaginas que coger el periódico y ver una foto de un muerto y momificado ahí con toda la naturalidad del mundo.
No, para nada.
Pues eso es lo que recoge la prensa como algo llamativo, que es verdad que ella sí que estaba enterrada en un féretro, a diferencia de San Isidro, pero bueno, fue una mujer eso que tuvo un proceso de momificación natural que se descubre a tenor del traslado que se le hace de un cementerio a otro. Bastante curioso, como te digo.
Qué interesante, sí, efectivamente, la momificación natural. Si abriéramos, que no lo vamos a hacer, desde luego, ni mucho menos se puede revisar esos, los enterramientos están, algunos son muy antiguos, y ahí están, y ahí deben permanecer, pero si pudiéramos, si hiciera una investigación totalmente científica de ver algunos cuerpos pues del 19, del 18... veríamos a lo mejor más de una sorpresa como esta que nos has contado, Ainara, de momificaciones naturales, pues por el ambiente, por el clima, por... no lo sé muy bien, porque supongo que coincidirán una serie de factores que todos juntos han favorecido, que en lugar de ser... porque la gracia que tiene Isidro, por lo que se le puede llamar incorrupto, es porque no es polvo, y aunque sea una... pues eso, un esqueleto cubierto de una piel amojamada, podríamos decir... pero eso ya es un milagro en sí, porque claro, con el paso del tiempo lo que tienden es a eso, a las bacterias comerse toda la carne y quedar prácticamente mondos y lirondos los huesos. Así que, ¿qué encontraríamos? Pues imagínate, seguro que encontraríamos otros ejemplos similares. Bueno, Ainara, tengo más cosas para ti, porque una oyente, que por cierto, estáis invitados... Yo le traslado las preguntas de los muertis a Ainara y ella se pone a investigar, aunque esta era fácil, esta no le ha hecho falta investigar, porque de hecho ella habla de este tema justo en sus visitas. Por ejemplo, la que yo he hecho con ella, al cementerio de San Justo. Ana Balala me preguntaba que me quería comentar por privado que había visto algunas lápidas infantiles en las que ponía algo así como: hijo o hija de fulanito subió al cielo tal día, y no ponía el nombre de ese niño o niña, ni tampoco cuándo había nacido. Quería saber realmente por qué se realizan este tipo de enterramientos y con tanto misterio, por así decirlo.
Bueno, al final esta cuestión es un planteamiento sencillo, teniendo en cuenta la importancia de la fe y cómo la sociedad, no solo madrileña, sino nacional en general, durante el siglo XIX estaba completamente imbuida por el tema religioso. Era un poco impensable no ser creyente o no ser un buen cristiano. Cuando nacen los bebés, lógicamente, algunos trágicamente fallecían antes de ser bautizados. Sabemos que la mortalidad infantil durante el siglo XIX era algo absolutamente terrible, azotaba además de manera, bueno, pues plausible a todas las clases sociales. Daba igual que fuera la reina Isabel o que fuera una condesa o una marquesa, es transversal completamente. Y al fallecimiento de un bebé, muchos de ellos todavía no habían sido bautizados. Tenemos entonces un problema, porque si no están bautizados, teóricamente no podrían ser enterrados en tierra consagrada, en tierra con la bendición católica. ¿Qué sucede? Que al bebé se le concede todavía la inocencia, todavía no ha tenido la oportunidad de desarrollar esa maldad que tenemos los adultos, y aunque no ha sido bautizado, de hecho la creencia popular, si recordamos, siempre nos dice que cuando muere un bebé se convierte en ángel, que va al cielo. Es una creencia popular, porque ni siquiera la Iglesia lo establece así, pero es como algo arraigado en el imaginario colectivo, ante lo cual entramos en contradicción, porque no está bautizado, no lo podemos enterrar en tierra consagrada, pero tenemos esa tristeza, esa pena, la inocencia del bebé, el niño que todavía no ha visto cómo la maldad invade su actividad, su mente. Bueno, vamos a enterrarlo entonces en el cementerio, pero al no haber sido bautizado, muchas veces se pone únicamente iniciales o ser hijo de, para que haya constancia de quién es el padre y quién es la madre. Y fíjate qué triste que incluso hay alguna ocasión en la que la inscripción únicamente está hecha de manera manual, de manera peregrina, y pone únicamente feto.
Esto lo has encontrado tú en Madrid, ¿no?
Sí, en el cementerio de la Almudena. Hay un nicho muy pequeñito, no tiene ni lápida, está tapado con hormigón y está puesto con una especie, no sé si es un rotulador, bueno, es algo bastante, te quedas pensando porque solamente pone feto.
Sí.
Pues no sé, supongo que sería un bebé que nació prematuro y falleció, o tal vez naciera ya muerto el pobrecito. Impacta un poco ver eso.
O sea, que le decimos a nuestra oyente, a Ana Balala, se hacía por piedad. Aunque sea algo contradictorio porque no estaba bautizado, tampoco podía haber pecado esa pobre criatura, y se hacía por piedad, se hacía una excepción en este tipo de cementerio. Me contabas, Ainara, que esto ha sido reflejado incluso en la ficción, aunque es una realidad. En la trilogía del Baztán, de Dolores Redondo, está presente este tema.
Sí, porque aquí entroncamos con la mitología vasca, ¿no? Hay figuras de la mitología que se repiten en las diferentes culturas. Son figuras que repiten patrones, aunque con otros nombres. Pero bueno, en la mitología vasca se recoge también la fuerza o el dolor de la pérdida de un bebé, ¿no? Es un tema traumático, no solo para la propia madre, para la mujer, que por supuestísimo, sino también para lo que puede ser todo el tronco familiar, la unidad cercana que pierde un bebé. En la trilogía del Baztán, que es una trilogía que os recomiendo encarecidamente para leer, aparte por la trama, que es muy entretenida, porque da pinceladas de esa mitología vasca que es maravillosa, hace alusión a un rito, más leyenda que realidad, bien es cierto, que hablaba que los caseríos vascos, daos cuenta además que hablamos de casas aisladas en el sentido de que no es un grupo vecinal que es tan cerquita. Ahí eran casas que estaba cada una, bueno, pues un poquito alejada de la otra, y eso daba la posibilidad de que cuando fallecía un bebé, contaba la tradición que se enterraba justo alrededor del propio caserío, un poco como rito de dolor, de reconocer la pérdida, pero además como un acto de protección para qué ese bebé ha fallecido con esa fuerza que tenía, aunque la hubiera perdido por haber muerto, pues pudiera proteger a la familia en el entorno más cercano, que es el entorno de la casa.
Uh-huh. Pues recomendadísima. Y bueno, siempre hay que leer, porque siempre es mejor el libro. Pero si no, pues también hay una buena saga cinematográfica donde también aparece. Este aspecto concreto aparece en la saga cinematográfica. Y nada, estamos preguntando, para terminar ya, muy brevemente, a los oyentes, pues que qué quieren que hagan con su cuerpo después de muerto. ¿Qué prefieren? Yo sé que bueno, yo sé lo que me vas a contar porque ya me lo has contado, pero vamos, como siempre decimos, justifique su respuesta.
Bueno, yo que soy muy del 19, que me encantan los panteones, que adoro el arte funerario, yo quiero un panteón, uh-huh, pero así como espectacular, con toda la simbología funeraria del mundo, toda.
Claro, que no le falte nada. Vacui. Exacto.
No, que no nos falte de nada. Que tengamos que estar 4 horas mirando el panteón para poder analizar. Y bueno, pues que cuente un poco la historia de quién fui, ¿no? Cuando yo no esté. Eso me encantaría.
Qué bonito.
Pero eso, como no me toque un euromillón, lo veo complicado.
Te voy a decir ahora una idea, pero la alternativa sería la cremación, ¿no?
La alternativa, pues fíjate, te voy a contar una cosa, porque además esto, teóricamente, entre tú y yo, no se podría hacer lo que yo quiero hacer.
Ya. Hay legislación, pero bueno, luego la gente hace un poco lo que quiere.
Que nuestros oyentes son así, nadie se va a quitar, ya lo sé.
No pasa nada.
Cuéntame. A mí que me quemen, uh-huh, pero que no me pongan en ningún sitio concreto. Es que tengo varios destinos en los que tengo que descansar eternamente.
Vale, o sea, hay que repartir las cenizas, ¿no?
Sí, un día de estos de poco viento, pues echáis unas cenizas por aquí y otras por allá.
Vale.
Ya os dejo yo el recorrido que tenéis que hacer. Y luego, vale, muy importante, Álvaro, uh-huh, irse a tomar un vino,
hombre,
una cerveza, un refresco y celebrar la vida.
Efectivamente, siempre. Qué bonito. Yo te iba a decir una idea macabra y rocambolesca, pero bueno, pues de mi estilo. Y si, porque en Funerarte estáis haciendo una colecta para arreglar una sepultura.
Sí, la de Chueca.
Y si, quiero decir, otra colecta, porque después de que faltes tú, Funerarte tiene que seguir. Para el panteón de Ainara. O sea, imagínate qué fantasía.
Me parece una fantasía maravillosa, pero por favor, primero vamos a arreglar
eso, sí,
el eterno descanso de don Federico Chueca. Uh-huh. Y al final, Álvaro, algo muy importante, ¿no? Las obras tienen que continuar. Nosotras nos iremos, pero queremos que Funerarte continúe, claro, que el arte funerario siga siendo valorado. Que oye, si alguien con mucho dinero decide apoyar la causa de un panteón decimonónico para la que suscribe, vamos, facilitamos datos por privado rápidamente para quien quiera colaborar, ¿eh?
Ainara, muchísimas gracias, te demos por esta temporada. Los oyentes te van a preguntar cosas, ya lo verás, pero además yo tengo un encargo para la próxima vez que hablemos. Cementerios desaparecidos de Madrid. Un temazo.
Uy, maravilloso.
Bien, pues hablamos de eso. Ainara, un abrazo.
Un abrazo y gracias, Álvaro.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Bueno, María, pues ya estamos terminando. Nosotros hemos visitado esta exposición de las momias egipcias. Había muchísima gente, una cosa desproporcionada. Pero bueno, es recomendable que se acerquen al CaixaForum antes del 26 de octubre nuestros oyentes. También que vean esa exposición, bueno, pues comisariada por Nacho Ares, esta exposición de la que ya hemos hablado aquí, Hijas del Nilo. Está Madrid como muy, muy egipcio, ¿no?
La verdad es que siempre encontramos algo que tenga que ver con Egipto en Madrid y es una suerte la que tenemos, porque siempre es muy interesante y esta exposición no es menos. Yo también recomiendo que os acerquéis a ella antes de que nos deje.
Hay sitios por los que tú, que eres la parte sensible de este programa, no quisiste pasar.
Hay sitios que no me agradan tanto, sí, que lo que me transmiten no es algo agradable y prefiero evitarlos, es cierto.
Bueno, tenías una misión. Nosotros hemos puesto este mensaje, concretamente, en el Twitter de Madrid Misterioso, ¿eh? Por si queréis responder todavía, nosotros nos encanta leeros y es una especie de, no es una encuesta, pero es una forma de pulsar la opinión de la gente muy interesante.
hablar de la muerte para ser mucho más conscientes de la vida. Esta semana empieza la temporada 4 de Madrid Misterioso y preguntamos qué te gustaría que se hiciera con el cuerpo que dejaras atrás. ¿Enterramiento, cremación u otro método? Y, decía yo, justifica tu respuesta. ¿Qué nos han comentado los oyentes?
Pues es muy interesante porque casi todos nuestros oyentes tienen claro una cosa, que quieren ser incinerados. Pero hay una pequeña porción de ellos que no nos decían que querían ser incinerados, sino que querían tener otro tipo de entierro, bueno, de final, digamos.
Vale. Bueno, vamos a leer algún... O sea, que tenemos... Que esto ya no... Yo me lo olía. Tenemos la respuesta mayoritaria. Yo también tengo aquí un mensaje que puse. Voy a leer alguno yo. Uh-huh. Bueno... Aquí tenemos un amigo que es un bromista, David Vargas, que además estuvo en esta exposición y me mandó fotos, porque me faltaban documentos, y el compañero David Vargas me mandó fotos de esta expo. Me dice, yo quiero ser momificado y adorado como a un dios.
Bueno.
Terrible con los impíos y benévolo con los fieles.
Hablaremos de este tipo de cosas también, ¿eh?
Sí,
es que
sí,
tengo
sí.
Cosas muy interesantes que contarte.
Se está momificando a la gente hoy. Bueno, enseguida vamos con ello. Por ejemplo, mucha gente, esto es muy interesante, y todo el mundo que nos escuche, una vez has muerto, de verdad, tu cuerpo ya queda atrás. No sabemos qué hay después, ¿eh? No sabemos si hay algo, si no hay nada. Queremos pensar que sí hay algo. No sabemos si vamos a cielo, infierno, purgatorio o a otras vidas, lo que se llama reencarnación. ¿Qué sé yo? Creencias hay muchas, a un paraíso, pero... Todos deberíamos hacer esto que dice Javier Domínguez Jadoga, donarlo a la ciencia previa extracción de los órganos útiles para ayudar a alguien que pueda requerirlos y mejorar su calidad de vida. Esto hay que especificarlo.
Sí.
En testamento o en alguna voluntad que
tienes
tú quieres
que,
donar.
Tienes que hacerlo constar, sí. Y tenemos varios oyentes que nos han dicho esta misma respuesta, más o menos, que quieren que sus órganos sirvan para la ciencia, para quien pueda utilizarlos después de su partida. Y es algo que también está muy bien, porque España, no olvidemos que es uno de los países con mayor índice de donaciones de órganos, y esto es algo para sentirse muy orgulloso. Uh-huh. Por ejemplo, Wanderisa nos decía esto, que ella quisiera que se donasen los órganos que puedan serle útiles a otras personas. Sonia VCAM también nos decía lo mismo. Tenemos muchas personas que nos han dado esta respuesta.
Sí, y la mayoría, eso sí, después de donar los órganos, cremación y chimpún, ¿no?
La mayoría
no,
sí.
Casi nadie. No sé si tienes algún comentario concreto de alguien que dijera, pues yo quiero ser enterrado.
Tengo algunos, sí, sí.
A la
sí.
Forma tradicional.
Claro.
Oye, que es totalmente respetable.
Poquitos, pero tengo alguno. Por ejemplo, tenemos a Pasaba por aquí que nos decía, si tuviera pasta, panteón al estilo siglo XIX.
Sí,
como
esto...
no es el caso, cenizas y repartidas por varios lugares.
Es Ainara, que nos la acaba de contar,
sí.
nos la acaba de contar en su sección. Y acabamos de hablar con ella. Corroboro que me acaba de contar aquello. Yo le he dado una idea que es muy graciosa. Ya la habrán escuchado nuestros oyentes. Una idea para que pueda ser posible ese deseo de tener un panteón, que es una cosa carísima y estrambótica.
Claro.
Pero, por ejemplo, Manuela, creo recordar,
sí,
que
Manuela.
Nos decía que a ella le gustaría, si pudiera ser enterrada con sus familiares.
Exactamente. Ella decía, yo quiero que me entierren en la tumba de mis padres. Si no cabe mi cuerpo, pues que me quemen.
Uh-huh.
Pero ella prefiere que sus restos mortales, en cualquier caso, descansen junto a los de su familia.
Uh-huh. Vale.
Y luego teníamos, por ejemplo, a Beatriz, que decía, yo quiero un panteón con vistas al mar. Ella lo tiene clarísimo.
Oye,
es lo
pues
que
bien
quiere.
Bonito.
Claro que sí.
Nos ha fastidiado. Yo, también vamos a opinar nosotros, ¿no?
Sí.
Yo, una cosa que dijo Ainara muy interesante, dice, bueno, una vez ya se hayan hecho los trámites, yo lo que quiero es que haya una fiesta. Yo lo que quiero es que la gente tome algo a mi nombre.
Uh-huh.
Lo que quiero es que nadie esté triste, lo suscribo totalmente. O sea,
sí, esto se hace mucho en otros países, lo
claro,
de la fiesta, en un funeral.
Y traer comida, en uh-huh. Estados Unidos, ¿no?
Sí, por ejemplo, sí.
Hombre, la tristeza está ahí, no es que hagan una conga, pero a ver, a mí me encantaría que hicieran una conga, ¿eh? O sea, no quiero nada, y esto queda a través de las ondas, queda ya para la posteridad. Bueno, pues sí.
Habrá quien esté tocando madera ahora mismo,
la
¿eh?
Cremación. Pues la cremación. Sí, hay que hablar de esto sin ningún tapujo.
Sí, la verdad.
La
que
cremación
sí.
Es la idea más factible. Pero sí, por ejemplo, la gente quiere cremarse, ¿vale?
Uh-huh.
Pero muchos nos dicen que no contento con tener las cenizas en una urna. Por ejemplo, dice en la creencia cristiana, dice que, bueno, vale, que te permito que quemes el cuerpo, que hace no tanto no se permitía. Te permito, porque ya no hay sitio en los cementerios, te permito que cremes el cuerpo, pero que no te lo pongas al lado de la televisión, en un tapete de ganchillo.
Vaya,
que
Dios.
La urna no puede estar en otro sitio que no sea lugar sagrado.
Esto ya ha pasado de moda también,
vale,
Álvaro,
cuéntame.
Te diré, ¿eh? Y además no son las últimas voluntades de las personas, no coinciden con esto. Por ejemplo, nos decía Erin Brooks, yo quiero incineración para que puedan meterme en una urna de esas que se entierran y de las que crece un árbol. Uh-huh. Creo que es una manera de seguir en la tierra.
Qué bonito.
Es muy bonito.
Esta me la quedo para mí también.
Eso me gusta, pero a mí, no me copies.
¿Esto se puede hacer? ¿Esto se hace?
Se puede hacer, de hecho se está haciendo, sí. Hay empresas que se dedican a ello y que te ofrecen unas urnas que son biodegradables, que están hechas de papel, de cartón, incluso de sal. Algunas contienen incluso semillas de algún árbol, de alguna planta. Entonces, cuando tú falleces y te incineran, se mete en esa urna biodegradable y se entierra bajo un árbol para que pueda crecer.
Y hay gente que nos ha contestado, pues yo quiero que mis cenizas, pues por ejemplo, a mí no me importaría que las echaran al Parque del Retiro y se las lleve el viento. Esto tampoco se puede, en principio, ¿no?
En principio pareciera que esto se puede hacer y que no pasa nada, pero he de decirte, vengo yo aquí ahora a poner el punto un poco más serio, que esto no está permitido en todas las comunidades autónomas, entonces habría que mirar un poco la legislación para que no nos multen, porque hay multas, claro. Uh-huh. Además, por el tema de la contaminación. Si tú lanzas las cenizas al aire, pues no estás contaminando, pero sí que es verdad que si dejas una urna que no sea biodegradable en una montaña, por ejemplo, estás uh-huh. contaminando.
Se han encontrado en el mar cantidad de urnas, ¿verdad? De gente que las ha tirado por ahí y esto, ¿verdad?
Por ejemplo, en Barcelona, que es una ciudad pues muy poblada, encontraron en el año 2004, que es de lo que yo tengo aquí alguna constancia, más de 600 urnas metálicas en el fondo marino más cercano a lo que era la ciudad. Que es
increíble,
tremendo,
increíble,
porque es que
increíble.
Esto contamina muchísimo.
Claro, eso no se degrada. Eso puede ser ¿de qué suelen ser las urnas? Pues pueden ser metálicas.
Pueden ser de cerámica.
Claro, si hemos encontrado cerámicas de antes de Cristo, ya veis qué buen material es para preservarse en el tiempo, en yacimientos arqueológicos, y cerámicas con cenizas incluso. A lo mejor, esto
también,
ya me lo acabo de inventar.
También han encontrado en el río Guadalquivir
muchísimas
urnas.
En el Manzanares
funerarias.
También.
En el Manzanares, de hecho, tenemos un oyente que es Black,
¿sí?
que dice que él quiere ser incinerado y que lo lancen al Manzanares.
Black, no sé si va a ser posible.
Mira,
hay que preguntarle a José Luis Martínez Almeida.
Sí, si es degradable quizás sí, no lo sé. Pero sí que es verdad que también hay equipos de fútbol en Madrid. Si
uh-huh.
él lo dice por la parte del Atlético de Madrid, que no lo sabemos, metiendo la pata.
Cuenta esto.
Si fuera por esto, hay algunas empresas que te facilitan el hecho de poder meter los restos de esta persona incinerados en su campo de fútbol.
Muy rápidamente, ¿sí o no? ¿Y quién nos lo ha contado? Para decir, porque nos hemos informado, hemos hablado con gente, ¿sí o no? ¿Y quién nos lo ha contado? ¿Se puede uno embalsamar al más puro estilo antiguo Egipto, como hemos visto en la exposición en Madrid? Tienes 20 segundos.
Pues mira, hemos hablado con Mar Bayonesta, que es de funos.es, que es una página que es como un buscador de estos de toda la vida, un comparador de precios de funerarias, que además lo hacen de una manera muy seria y genial y nos ha atendido muy bien. Él nos contaba que se puede hacer, se puede embalsamar, no momificar, pero que es algo que hace menos del 1% de las personas hoy en día.
Es muy costoso y es muy difícil de hacer, y además los materiales utilizados son muy contaminantes. Así que, ¿para qué queréis dejar esa momia ahí que da mal rollo?
La verdad,
María. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias. Saludos.
Amigos, hasta la semana que viene. Aquí se acaba el primer programa de la cuarta temporada de Madrid Misterioso. Chao.